Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase de Escuela Bíblica, Viviendo como una Iglesia. En esta clase de hoy vamos a la clase número 7 ya. Vamos a hablar de un tema tan importante y que ha generado tanto daño en la Iglesia. Vamos a hablar sobre el descontento. El descontento en nuestros corazones, que cocinado de la forma impíamente correcta puede destruir cualquier tipo de iglesia, una iglesia chica, una iglesia mediana, una iglesia grande. Es un tema que no podríamos dejar pasar como si nada, porque el descontento en nuestros corazones tiene que ser un termómetro de cómo están nuestros corazones. El descontento no es algo secundario, no es algo que simplemente está ahí, no pasa nada y luego sigo caminando. Si hay descontento en mi corazón, y lo vamos a ver ahora, tengo que ver cómo atacar ese elemento. Por supuesto que el descontento no es un pecado en sí, pero vamos a ver cómo el descontento me puede llevar a pecar de una manera muy fuerte contra la iglesia. Vamos a plantear esta clase de la siguiente manera. El primero es, ¿en qué manera puede el descontento afectar la unidad de la iglesia? Porque recuerden que estamos dando esta clase a la luz de la unidad de la iglesia. Y cualquier cosa que afecta a la unidad de la iglesia, entonces es dañina para la salud de la iglesia. ¿De qué manera? El primer punto va a ser, ¿de qué manera puede el descontento afectar la unidad de la iglesia? Luego vamos a hablar acerca de cómo abordamos o cómo debemos abordar ese descontento. Y luego unas áreas específicas de descontento puntual que puede haber en la iglesia. Porque el descontento es descontento, pero es verdad que no es lo mismo tener algún tipo de descontento en la oficina, aunque afecta de la misma manera probablemente nuestro corazón, pero no es lo mismo tener descontento en la iglesia que tenerlo en la oficina, que en la calle, cuando un auto te encierra. Todo eso es descontento y nos lleva a veces a situaciones complicadas. Pero vamos a ver luego puntualmente algunas situaciones que se pueden dar en la iglesia y cómo debemos abordarla. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Van a colaborar conmigo? Miren quién está hoy. Va a estar muy complicada esta clase. Si generalmente la voz no es tan linda como algún ángel de Dios, hoy va a estar mucho peor. Pero luego descanso en Dios, que nos va a ayudar con este descontento. Si me ayudan, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Tesalonicenses 5, 16. 1 de Tesalonicenses 5, 16. Si nos estás visitando y no tenés una Biblia, levantá, tenemos Biblias para regalar. Si tenés una Biblia pero no sabés dónde está Tesalonicenses, te animo a que busques de atrás para adelante, va a ser más fácil, o si no en el índice. Si lo estás haciendo desde el celular, va a ser mucho más sencillo. Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Alguien lo puede leer? Solo el 5:16. Ese es uno de los buenos cuando querés memorizar pasajes bíblicos, ¿no? Agarrá Crónicas. Estén siempre gozosos. Cortito e imposible de cumplir. ¿Sí? Yo conozco que Cristo ha estado siempre gozoso. Y ya está, no conozco ningún hombre que haya estado siempre gozoso. No hay nadie de acá, en esta vida, que pueda estar siempre gozoso. Pero hay un mandato que dice, estén siempre gozosos. Les voy a spoilear, después vamos a seguir leyendo los otros versículos. ¿Somos cristianos? ¿Cuántos cristianos hay acá? Yo soy cristiano. Levantaron tres. Vamos a orar. ¿Somos obedientes a la palabra? Amén. Entonces, ¿por qué no estamos siempre gozosos? Porque la palabra ahí, en un versículo fácil para memorizar, dice, estén siempre gozosos. Si no estamos siempre gozosos, ¿acaso somos desobedientes? Bueno, probablemente sí. El descontento es algo con lo que todos los cristianos vamos a luchar. No siempre, pero de vez en cuando. Algunos más, algunos menos, algunos vamos a tener temporadas de lucha con el descontento. Y el descontento, la falta esta de gozo, en la iglesia puede ser particularmente difícil. ¿Por qué? Porque las personas que más amamos, cuando entendemos lo que significa la iglesia y tomamos estas clases acerca de la iglesia, viviendo como una iglesia, y cuando ya nos graduamos de estas clases, pues nos van a dar un diploma cuando terminemos esta escuela bíblica, entonces ya somos los mejores amadores de la iglesia que pudiéramos. Y al otro día, ni siquiera el otro domingo, el lunes, un hermano de estos, de la iglesia, te va a ofender. Por el motivo que sea, porque no somos pecadores. El grupo en el que colocamos nuestras expectativas más altas, porque yo no puedo pretender que mi jefe esté creciendo la imagen de Cristo. No lo está haciendo. Mis compañeros, mis vecinos, el mecánico. Pero este grupo en el que colocamos las expectativas más altas, y no está mal hacerlo. Yo tengo mis expectativas más altas en iglesia, porque son los únicos que están en esta lucha conmigo, son los únicos ustedes que están en este caminar conmigo de tratar de ser como Cristo. Y esa es la expectativa más alta. No hay otra vía en paralelo de personas que crezcan mejor que aquellos que buscan ser como Cristo. Podrán hacer cosas buenas, cosas honradas, pero no es correcto poner esas expectativas tan altas en personas que no son cristianos. El mismo cuerpo de Cristo es el que más puede decepcionarnos. Qué contradicción, ¿no? ¿Alguna vez estuviste decepcionado con otro miembro de la iglesia? Es una pregunta para pensar. ¿Con el pastor? ¿Con los pastores? ¿Con los líderes? ¿Con algún hermano de mucha confianza? Situaciones como estas, de decepción, pueden llevarnos rápidamente al descontento. No siempre, no toda decepción nos va a llevar al descontento. No todo descontento nos va a llevar al pecado. Pero algunas veces, una situación de decepción por esa persona que es imperfecta, que es pecadora, me puede llevar al descontento. Y lo importante es esto, la manera en la que respondemos al descontento. El descontento no es pecado. El vino, tomar vino no es pecado. La manera en la que respondemos al descontento puede ser un gran enemigo de nuestra unidad como iglesia porque nos puede llevar al pecado. Así como si yo abuso del vino, si yo tomo el vino de una manera incorrecta, puedo pecar gravemente. Y lo mismo sucede con el descontento. Yo no creo que Jesús no haya estado descontento en el momento de que de una forma perfectamente piadosa echó a los mercaderes del templo. Él estaba descontento, pero a la vez estaba lleno de gozo. Él sí cumplía el mandato de Tesalonicenses. Estén siempre gozosos. Jesús, plenamente gozoso, mostró su pleno descontento y echó a los mercaderes del templo. Nosotros muchas veces plenamente descontentos y carentes de cualquier tipo de gozo, echamos a quien sea que se nos ponga enfrente. Como en toda adversidad, y esta es la introducción, sabemos que Dios nos va a dar la gracia para luchar, porque somos cristianos y creemos en eso. Dios es nuestro Padre, Él nos va a dar la gracia para luchar. Entonces, en esta clase, vamos a enfocarnos en una pregunta. ¿Cómo podemos promover la unidad cuando encontramos descontento en la iglesia? Primero entonces debo entender que hay descontento en mi corazón. Puedo aceptarlo y no es pecado. Hay un hermano que me ofendió, hay algo en la iglesia que me ofendió, hay una decisión en la iglesia que se tomó, hay algo que se dijo, hay algo que se enseñó, hay algo que se cantó. Y probablemente no satisface mis demandas o me ofendió por algún motivo, bueno, debo identificar si eso es un descontento. Y una pequeña aclaración. En la clase de hoy no vamos a hablar del descontento cuando hay un pecado claro, un pecado visible, ¿sí? Porque para eso vamos a tener la clase sobre disciplina. ¿Qué pasa si estoy descontento porque un hermano peca contra mí, no se arrepiente? Bueno, podemos comentar algo muy breve hoy, pero en realidad vamos a hablarlo cuando hablemos de la clase de disciplina. ¿Qué pasa cuando estoy en descontento o no tengo gozo por el liderazgo de la iglesia? Porque hay algo en el liderazgo de la iglesia con lo cual estoy constantemente en descontento. Bueno, vamos a tener también una clase acerca del liderazgo de la iglesia. Hoy veremos cómo respondemos a los aspectos de nuestra iglesia, y esto es muy importante, que no son necesariamente pecaminosos, pero que pueden ser causa de falta de gozo y, por ende, una fuente potencial de desunión, de división en la iglesia. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en eso, cosas que no son en sí pecaminosas, pero nosotros pueden generarnos a un descontento y eso puede terminar, conducirnos a la división en la iglesia. El descontento no siempre es malo. Esta no es una clase acerca de cuán malo es el descontento. El descontento está ahí. Uno lo puede tomar de una forma piadosa y ser como Cristo, o uno lo puede tomar de una forma impía y ser como, bueno, levante la mano, como cualquiera de nosotros. Vamos a empezar con nuestro primer punto. ¿De qué manera puede el descontento afectar la unidad de la iglesia? ¿Puede el descontento acaso afectar la unidad de la iglesia? Podemos definir el descontento como el anhelo por algo mejor que la situación presente. Hay algo, se me ofrece algo, se me enseña algo, pero yo pretendo algo mejor que eso. Yo anhelo algo mejor que la situación presente que tengo. Puede tener un origen, como hablamos, pecaminoso o piadoso. El descontento no es algo malo en sí. Es malo que respondamos pecaminosamente al descontento. Y esto es algo llamativo. El descontento, incluso cuando nace de deseos piadosos, puede producir frutos amargos si no respondemos como deberíamos. Y eso es algo llamativo. Somos así de complejos. Nosotros podemos tener descontento, falta de gozo por algo malo en nosotros. No estoy de acuerdo con que use esta camisa. Bueno, no hay nada malo. Puede haber camisas mejores. Ahora, ¿qué pasa cuando mi descontento es porque un hermano está pecando? Bueno, voy a acusar a mi hermano ante toda la iglesia para que lo echen ya mismo. Entonces yo puedo tomar ese descontento que tenía inicialmente orígenes piadosos. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Estoy descontento con su pecado. Pero en vez de orar por él y buscar que él crezca, que él tenga arrepentimiento, luego simplemente lo voy a acusar y voy a buscar una división en la iglesia. ¿Quiénes están de su lado y quiénes están de mi lado? Vamos a ver tres formas en las que el descontento, si no se maneja adecuadamente, puede perjudicar el testimonio de la iglesia. Hasta acá, en la introducción, ¿alguna duda? Me gustaría que me interrumpan. ¿Está claro que el descontento no es algo malo? ¿Se entendió eso? ¿Está claro que el descontento es algo real? Y está claro que el descontento nos puede llevar, aunque inicie con las mejores intenciones, nos puede llevar a pecar y pecar gravemente contra la unidad de la iglesia. ¿Eso está claro? Si eso está claro, vamos a orar, pero todavía nos queda un ratito más. El descontento puede provocar queja y murmuración. Ahí ya empieza a haber un tufillo, ¿no? Ahí ya empieza a oler de una manera rancia el descontento, que pudo haber iniciado de forma correcta. ¿Quién me ayuda a leer Filipenses 2, 14 al 15, por favor? El primero que lo tenga, si quiere, levante la mano, así somos ordenados. Filipenses 2, aquí, Agus. Filipenses 2, 14 al 15, bien fuerte. Gracias, Agus. Nunca nadie te interrumpió tanto en una lectura como yo, ¿no? Pablo nos exhorta a la obediencia en Filipenses. ¿Y la obediencia cómo? Sin murmuraciones ni discusiones. Por supuesto, podemos discutir de cosas. No habla acá de discutamos dónde se va a hacer el picnic de la iglesia. Entendemos que este punto está justamente enfocándonos a no murmurar. Hazlo todo sin quejarte, todo. Cuando no abordamos correctamente el descontento, y como consecuencia nos quejamos, dañamos una de las características que nos caracteriza como cristianos y la que nos pide Pablo, inspirado por Dios, en no quejarnos en una situación incluso complicada, una situación adversa. Por supuesto que nadie se quejaría si está en las mieles de la vida. Excelente trabajo, excelente sueldo, perfecta salud, hijo, familia, casa, viajes, vacaciones. Bueno, es difícil quejarse ahí. Bueno, vamos a ver que incluso el cristiano inmaduro puede quejarse incluso en esa situación. Pero este no es el punto. Lesionamos el testimonio de la iglesia si desobedecemos la palabra. Si tomamos ese descontento y lo llevamos a la queja y a la murmuración, no nos estamos comportando como la palabra de Dios nos llama a hacerlo. Entonces, por más que el descontento tenga un origen piadoso, vamos a terminar pecando si nos quejamos y murmuramos. ¿Hay queja en tu corazón? Si ves el último mes, hubieron situaciones de molestia, porque pueden estar con el pastorado, con el liderazgo de la iglesia, con las canciones. ¿Hay una canción que se cantó y te molestó? ¿Y estás quejoso en tu corazón? ¿Por qué se canta esa canción? ¿O por qué se enseña esta serie de la escuela bíblica y no otra que sería mucho mejor para la iglesia? A veces no nos damos cuenta si estamos descontentos, pero quizás es mucho más fácil poder ver si nos estamos quejando y murmurando. Si hay queja en tu corazón, si hay murmuración, entonces es posible que el descontento esté trabajando adentro tuyo y no está dando el fruto que debiera. ¿Qué más puede generar el descontento de una forma negativa? Esto va a ir aumentando, ¿no? O sea, aumenta, pero a la vez cae en el nivel, cae en piedad. El descontento puede provocar discordia. No solo es una queja o una murmuración de algo que no me gusta, que pudiera estar bien o pudiera estar mal. Lo tomo, me quejo, murmuro y esto avanza. Puede provocar discordia. Cuando no somos felices, porque hay veces que no somos felices, porque el descontento claramente es una muestra de que estamos infelices en esa situación, sentimos la tentación de hablar al respecto. Sentimos la tentación de criticar. Si no soy feliz, entonces yo quiero que varios se enteren por qué no soy feliz. Buscamos apoyo, intentando hacer que las personas vean las cosas desde nuestro punto de vista y sin importar la virtud de nuestra preocupación inicial. Por supuesto, puedo estar disconforme con algo, pero si no lo trato de la manera correcta, eso puede provocar discordia. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a comentarle al resto por qué estoy descontento, porque me van a escuchar. A mí me van a tener que escuchar. Y voy a juntar a 2 o 3, a 4, porque a mí me tienen que escuchar, porque yo estoy descontento. Y eso empieza a generar discordia adentro de la iglesia. Gálatas 5:20. ¿Quién me ayuda a leer Gálatas 5:20? ¿Algún otro que levante su mano y que lea Gálatas 5:20? ¿Quién lo tiene? Puede levantar la mano. Aurín. Gálatas 5:20. Tremendo, tremendo currículum. ¿Ven algo de todo eso acá? Probablemente no idolatría, que es mala, la idolatría es del diablo. La hechicería tampoco, que también es del diablo. Pero ahí ya dice enemistades, pleitos. Nuestro problema es que muchas veces encasillamos en bolsas distintas, ¿no? Hechicería muy malo, pleito no tan malo. Y Pablo lo pone acá como los frutos de la carne, que son contrarios a los frutos del Espíritu. Pero no hay frutos de la carne y frutos de la especial y de la común. Hay frutos de la carne. ¿O no? Están todos ahí. Cuidado. Cuidado si estoy buscando a otros hermanos, no para animarlos, sino para contarles que yo estoy muy desanimado con esto que me han hecho, esto tan grave que me han hecho. Y nos vamos a juntar en casa, en un grupo pequeño, para charlar de estas cosas. Cuidado, cuidado, cristiano. Cuidado que tu mal utilización del descontento te puede llevar a provocar discordia. Y no está en la bolsa correcta de Gálatas 5. Luego el descontento nos distrae de lo que realmente importa. Y esto es tremendo. No tengo tiempo. ¿Cómo estás para servir? Te animo a que sirvas en algún ministerio. Podrías estar sirviendo en la enseñanza, en la música, en multimedia. Pero estás con poco tiempo. Estás cansado porque estás usando ese tiempo para alimentar tu descontento. No digo que sean todos los casos así, por supuesto. Pero el descontento debilita nuestra energía. Estamos gastando la salud y la energía que Dios nos da, que es limitada, acotada en cada día, para hacer cosas que no producen nada, que no producen frutos. Estamos gastando tiempo en cómo puedo hacerle entender al otro que está mal. Entonces estoy murmurando, me estoy quejando. Y eso gasta energía, no es gratis. Puede distraernos de lo que realmente importa. Tenemos un tiempo limitado. No podemos darnos el gusto de derrochar nuestro tiempo con el descontento. No nos lleva a nada. Estas son algunas de las consecuencias que el descontento puede producir en nuestra vida como iglesia. Pero recordemos que el descontento también puede fortalecer al cuerpo. Dios permite, por algún motivo, que un hermano se olvide, cometa la gravísima falta de no darse cuenta que estabas ahí y no te saluda. No te vio. Capaz te vio, pero bueno, vamos a suponer, no te vio. Entonces vos podés tomar eso y empezar a alimentarlo, ¿no? Una cocción lenta. El lunes, ¿qué le pasa? Nunca me ve. El martes, el miércoles, ya para el jueves, sos una caldera, probablemente ya lo publicaste ahí. En amor. Te vas. Lo entregás a Satanás. Pero podemos tomar el descontento y fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos abordar el descontento, cualquier tipo de descontento? Y en vez de utilizarlo como un fin destructivo, alimentándolo con la queja, la murmuración para provocar discordia, por supuesto que nosotros no pensamos en esto, bueno, vamos a provocar discordia en la iglesia hoy, pero lo logramos cuando atacamos el descontento con queja y murmuración. La discordia está allá, ¿eh? Es el paraje de llegada cuando nosotros alimentamos el descontento con queja y murmuración. Pero ¿cómo podemos enfrentar el descontento como Cristo? Porque queremos ser como Cristo. ¿Cómo deberíamos abordar el descontento? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Por supuesto, acá no hay respuestas incorrectas, pero en esta respuesta probablemente no sería con queja y murmuración, ¿sí? Esa la vamos a sacar. Pero ¿cómo les parece que debiéramos enfrentar o afrontar el descontento? ¿Qué les parece? De una forma piadosa, con un cinto, ¿no? Como Cristo, ¿no? Pero no, hay que entender el contexto de ese pasaje. Sin cinto tampoco, sin murmuración y sin cinto. ¿Qué les parece? Mientras yo me tomo esta agua.
En el caso que sea contra un hermano, poder ir y conversar con ese hermano. Uh-huh.
Claro.
En el caso que sea contra la iglesia, poder ir a hablar con los líderes de la iglesia.
Tener una actitud activa de ir y buscar resolver ese descontento en amor. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos, sin cinto y sin queja y murmuración, cómo podemos tomar ese descontento, ese hermano que te miró raro o algo que no te gustó? ¿Cómo podemos?
También ver. Y no es tema nuestro en realidad, por ahí no pasó nada y en realidad somos nosotros que
claro. Estamos pensando de cosas. Totalmente. Totalmente. Bueno, buenísimas esas respuestas porque nos van llevando a estos puntos que vamos a ver. Estos no son tips para el descontento. No son tips. Bueno, punto número uno. Lunes, como las cinco piedritas de David. Lunes, horror. No. Esto es recordar el Evangelio. ¿Quiénes somos? ¿Cuánto se nos perdonó? ¿Cuánto debiéramos perdonar? Queremos ser capaces de decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Como cualquier otra área de la vida cristiana, lo que necesitamos finalmente no es una lista de pasos, ¿no? Los cinco pasos para vencer el descontento. Necesitamos entender cómo la gracia de Dios transforma la manera en que respondemos al descontento. Vamos con algunos recordatorios, no tips, vamos con algunos recordatorios de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje de Tesalonicenses que acabamos de leer? 5:16. Bueno, ¿quién quiere leer 5:17? Porque se empieza a aclarar un poquito el panorama. 5:17, solo ese.
Estar siempre gozoso. Ah, 17. Hola, sí, César.
Muy bien. Vieron que es difícil hasta acordárselo, ¿eh? Es de acuerdo medical. No, era el otro. Estar siempre gozoso, 5:16. Y atrás viene el hermanito. ¿Y cómo hago? Es tonto pensar que somos lo suficientemente maduros para abordar el descontento nosotros solos. Satanás quiere destruirnos con la amargura, el orgullo y la venganza. Entonces acá tenemos esta herramienta que muchísimas veces la subestimamos. Porque preferimos tomar algunos tips prácticos cómo vencer el descontento. Haga tal cosa, haga otra cosa. Porque nos parece poco efectivo orar, ¿no? Yo puedo orar por las misiones, pero el hermano me miró mal. Al hermano lo vamos a encarar, ¿no? O no me gusta lo que dijo el pastor el otro día. Lo tiene que saber. Bueno, probablemente en algún momento tengas que hablarlo. Pero eso no arranca ahí. Oren sin cesar. Cuando te sientas descontento, orá. Incluso si tu falta de gozo, si tu descontento ha pasado límites, y probablemente no te sientas descontento, sino que veas que estás murmurando y te estás quejando, orá. Necesitas orar, necesitamos orar. Estamos librando una guerra que no podemos ganar por nuestra cuenta. Que el hermano te haya mirado raro, o que a vos te pareció que el hermano te miró raro, y a vos te generó una amargura dentro tuyo, es una guerra espiritual. Porque eso puede desatar la división en una iglesia tranquilamente. O puede traer mucho gozo en la iglesia a los hermanos crecer en amor. Orá para que Dios te dé discernimiento y sabiduría a través de su palabra. Orá para que identifique cualquier deseo pecaminoso que haya en tu corazón y lo reemplace. Orá. Orá para que encienda tu corazón con el amor de Cristo. honraríamos más a Dios si intentáramos dejar de arreglar las cosas y pasáramos más tiempo pidiéndole a Dios que Él nos arregle a nosotros. Orá. Oren sin cesar. Examina tus deseos. Un poco lo que comentaba Jehuel. Confiesa y arrepiéntete de aquellos que son pecaminosos. No son tips. Es la evaluación de nuestra vida a la luz del Evangelio. ¿Saben cómo sigue el pasaje de Tesalonicenses? Vamos a saltear un poquito ahí. Primera de Tesalonicenses 5:21.
Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Reténganlo conmigo.
Ese todo incluye también nuestros deseos. Examinémoslo todo. Muchas veces con el descontento lo único que hacemos es examinar al otro y ponerlo en el banquillo y acusarlo, pero no nos examinamos a nosotros. Hay una frase que no está en ninguna parte de la Biblia, pero es una verdad. Un cristiano inmaduro es difícil de satisfacer y fácil de ofender. Utilizando otras palabras, para que le suene conocido, un cristiano inmaduro es difícil de contentar y fácil de ofender. Si ves que hay mucho descontento en tu corazón, mucha queja, mucha murmuración, probablemente el problema esté en vos. ¿Y qué haces con eso? Orá a Dios, pedirle que examine tu corazón, tus deseos, confesá y arrepentite de aquellos deseos que son pecaminosos. Otro punto, ve a los demás creyentes como Dios los ve a ellos. A medida que crecemos en el entendimiento de la profundidad de su gracia y nuestros corazones se llenan de gratitud, podemos comenzar a ver a los demás como Dios los ve a ellos realmente. Como santos amados a quien Él ha alabado. Sí, el que te miró mal, el que no te habló o que no te respondió el mensaje, Dios lo ve como santo, alguien a quien Él ha alabado, limpiado y renovado. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Y sí, por supuesto que es posible que nos malinterpretemos, que nos defraudemos los unos a los otros, nos frustremos. Eso no son mandatos, porque claramente lo hacemos. No tenemos necesidad de que ningún apóstol nos escriba nada inspirado. Por eso los mandatos son amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, porque los mandatos que no están escritos, pero los cumplimos perfectamente, es los otros. Decepcionarnos los unos a los otros, frustrarnos los unos a los otros, defraudarnos los unos a los otros. Pero por el sacrificio de Cristo, Dios no se rinde ni se aparta de ellos. Tampoco se aparta de vos si estás en Cristo. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo, no deberíamos apartarnos de esos hermanos. ¿Y cómo podemos ver a otros desde la perspectiva de Dios? Y volvemos al 5:17. Orar. Está tan subestimada la oración. No la consideramos en la parte de resolver problemas espirituales. Nos parece que tenemos que hacer un montón de cosas antes. Cuando eres infeliz con alguien en la iglesia, ora por esa persona. El pastor Dani de City Bell decía, yo no sé de qué autor, tampoco me busqué mucho, pero una vez me compartió una frase, es imposible estar enojado con alguien por el cual estoy orando. ¿Cómo haces? Podés estar enojado con alguien del cual estás pensando mal, y eso puede aumentar gravemente, pero es muy difícil mantenerte enojado con alguien por el cual estás orando regularmente. Es mágica la oración. No es mágica la palabra. Es milagrosa la oración. Es imposible estar enojado con un hermano si estoy orando por ese hermano. Quizás el hermano sigue igual, pero la oración te transforma a vos. Y eso es lo que hace la oración, te transforma. Necesitamos orar. Y habla en amor. Toda charla incómoda que evites muy probablemente genere con el tiempo mayor nivel de descontento y probablemente mayor nivel de queja y de murmuración y de discordia. Habla en amor. Habla en amor. Muchas veces cuando oramos, igual nos vamos a dar cuenta que necesitamos hablar de esas cosas. Pero es muy importante ver cómo lo compartimos. Habla constructivamente acerca de cómo pueden ambos servir mejor a la iglesia. Buscar un hermano con el cual tenés un descontento no es para ir y volcarle todas tus frustraciones acerca de lo que está haciendo esa persona, ese hermano, ese pastor. No es para desahogarte, porque eso no te va a llevar a nada. Esto es fundamental y ya vamos a terminar. Tené cuidado cómo hablas de estos temas en público. Algunas cosas en la iglesia son, y esto parece un juego de palabras, algunas cosas en la iglesia son inciertas, no son tan claras, y carecen de importancia. Algunas cosas en la iglesia son inciertas y carecen de importancia. Por ejemplo, ¿qué les parece? Yo tengo una. ¿Dónde hacemos el picnic de la iglesia? ¿Sí? ¿Puede una iglesia tranquilamente llevar a la división porque los hermanos no se pusieron de acuerdo en el picnic? Pero eso es algo incierto y carece de importancia. Otras son importantes, pero inciertas. O sea, no son tan claras, pero son muy importantes. Por ejemplo, una decisión delicada del liderazgo que vos pudieras no entender. Se ha tomado una decisión importante en el liderazgo para toda la iglesia, pero vos pudieras no entender esa decisión. Ahí es donde necesitas a los ancianos. Tenés mucho cuidado cómo llevas a lo público esto. Sí, otra más. Si algo es importante y claro, si algo es fundamental para la iglesia y está claro, como por ejemplo la Trinidad, nadie pudiera pararse acá y enseñar que Dios no es un Dios trino. O enseñar que Cristo no es Dios. Si no entra en la categoría de importante y claro en la Escritura, no lo hagas público. Si es un tema menor, no importante, o no claro, o peor, no importante y no claro, no hace falta hacerlo público. Si es un tema claro en la palabra e importante para la iglesia, necesitas hacerlo público. Pero acá la salvedad, ¿a qué me refiero con hacerlo público? Cuando decimos público, nos referimos a una reunión de miembros. No era por ahí, no era en el celular. Cuando decimos público, no es salir a desperdigar mi descontento en todas las redes sociales que tengo. Eso no es hacerlo público. Es más, eso no existe en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque este mandato es acerca de la iglesia local. ¿Cómo pudiera un fiel hermano de Corea ayudarte porque vos has esparcido por todo internet tu descontento? No podría, porque no sirve de nada. Si algo es importante y claro en la Escritura y te está generando un descontento, pero es importante y claro en la Escritura, entonces debes hablarlo en la reunión de miembros. Si no es claro, si no es importante, probablemente estés perdiendo energía y tiempo en eso. Un breve recordatorio, ¿cómo podemos abordar el descontento? Orar. Entender, examinar tu corazón. Para eso es fundamental orar, ¿no? Pero examinar tu corazón y arrepentirte de lo que es pecado. 3, ver a los hermanos como Dios los ve a ellos, y para eso necesitas orar y hablar en amor. Y seguramente para hablar y para que sea en amor, primeramente necesites orar. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario, algún descontento para cerrar esta clase. Cualquiera, alguno que tenga una pregunta, una duda. ¿Algún descontento? ¿Qué más quisiéramos que esta clase sobre el descontento en la iglesia pueda mostrarte que quizás actualmente hay descontentos en tu corazón? Todo a Dios en oración. Lo cantamos, pero muchas veces no lo vivimos. La oración es donde nosotros somos transformados. Porque probablemente el hermano, probablemente no se dio cuenta, pero vos alimentaste en una cocción lenta, impía toda la semana, un rencor, grandes divisiones y grande daño en la iglesia de Cristo puede haber por un simple malentendido que te lleva a un pequeñísimo descontento, que no llevado a la oración te lleva a una pequeñísima queja, a una pequeñísima murmuración y termina con una gran discordia en la iglesia de Cristo. Vamos a orar, que no es redundante, vamos a orar para que Dios transforme nuestros corazones. Claramente enfrentamos descontento en nuestra vida cristiana. Dios permite muchas veces ese descontento, pero no para que dañemos a su iglesia, sino para que crezcamos en la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, y yo te ruego que obres en nosotros. No porque lo que haya dicho pueda ser muy inteligente, sino que tu Espíritu Santo nos muestre nuestra necesidad de orar por la iglesia, orar por nuestros corazones, examinar nuestros deseos, arrepentirnos de lo que es pecado, ver a los demás como Dios los ve a ellos y poder hablar en amor. El descontento no es algo malo, Señor, porque vos permitís el descontento muchas veces en nuestras vidas, pero lo permitís como una prueba para purificar nuestra fe y hacernos más como tu Hijo. Y oramos en su nombre y descansamos en el nombre de Jesucristo. Amén.